Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. Hoy vamos a abordar uno de los grandes retos de nuestro tiempo, cómo avanzar hacia un modelo energético limpio sin poner en riesgo la riqueza natural que nos rodea. Hoy hablamos de una guía clave impulsada por el convenio de Berna que plantea una cuestión fundamental. ¿Es posible acelerar el desarrollo de las energías renovables y al mismo tiempo proteger la biodiversidad? La respuesta es clara, no es posible, es necesario. En un contexto de urgencia climática, las energías renovables son esenciales. Sin embargo, esta guía nos recuerda que un despliegue mal planificado puede tener consecuencias: pérdida de hábitats, alteración de ecosistemas, aumento de la mortalidad de aves y murciélagos e incluso barreras en sus rutas migratorias. Lejos de presentar la conservación como un obstáculo, el documento propone integrarla en el corazón mismo de la transición energética. Habla de planificación inteligente, de identificar zonas sensibles como humedales o rutas migratorias y de evitar conflictos antes de que ocurran. También destaca el papel de la innovación tecnológica y la necesidad de evaluaciones ambientales rigurosas. Vamos a conocer los detalles y los objetivos de esta guía de buenas prácticas de energías renovables para la conservación de las aves. Y lo vamos a hacer con uno de sus autores. Él es Alejandro López, consultor en la empresa Biodiversity Node. Alejandro, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes. Gracias.
Bueno, he dicho Node, no sé si es Node o Node.
Sí, ¿cómo? Biodiversity Node.
Sí, vale, perfecto, muy bien. Saludamos también a Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, Alejandro, enhorabuena por esa guía. ¿Está ya completamente terminada?
Sí, ya está completamente terminada. Fue una solicitud que hizo el convenio de Berna para la conservación de la naturaleza. Dada la preocupación que había respecto a esa conservación de aves principalmente, pero también murciélagos, a la par que se hacía el desarrollo de energías eólicas, especialmente con las zonas de aceleración de renovables y con los proyectos que había en ese contexto de crisis cuando se produjo la guerra de Ucrania, pues el convenio de Berna ve una posibilidad de que haya una afección sobre avifauna. Y es por eso por lo que decide hacer este encargo.
Deduzco que no es solo, por tanto, para España, ¿no?
No es solamente para España, es para la mayoría de los países europeos, pero además para otros países como, por ejemplo, Marruecos, que también están en el convenio de Berna. El convenio de Berna está compuesto por casi 50 países, entre los que se encuentran Marruecos, Senegal, Macedonia o toda la Unión Europea.
¿Y para quién se hace esta guía?
Uno de los objetivos es que esté hecho para administraciones, para que las administraciones sepan, digamos, cuáles son las mejores políticas o cuáles han sido las políticas que se han llevado a cabo y que han dado buenos resultados. Pero también para que los promotores vean cuáles son las técnicas, las metodologías y las herramientas que existen a su disposición para hacer las cosas siempre con una conciliación con la avifauna, con la biodiversidad.
¿Y cómo habéis desarrollado esta guía? Cuéntanos un poco cómo ha sido el proceso.
Pues en esta guía hemos participado junto con BirdLife International. También ha participado Justo Martín, que es un consultor también que lleva muchísimo tiempo de experiencia, sobre todo en red eléctrica. Y la idea que queríamos era que integrase tanto la red eléctrica que daba servicio a esas energías renovables como la fotovoltaica y la eólica.
Piluca.
Bueno, casi yo te preguntaría que sobre la propia empresa, ¿no? Sobre Biodiversity Node, que lleváis relativamente poco tiempo en la Asociación Empresarial Eólica. Cuéntanos a qué os dedicáis, cuáles son los principales servicios y luego volvemos a la guía.
Pues nosotros somos un equipo con una base científica sólida, una formación académica avanzada y una experiencia técnica acumulada a lo largo de los años, sobre todo en consultoría ambiental. Nos dedicamos desde la parte de los estudios y seguimientos de la biodiversidad, pero también a planificar y desarrollar proyectos de restauración, evaluación ambiental y también a promocionar y realizar proyectos de biodiversidad corporativa. Además, tenemos una base en innovación y desarrollo no tecnológico, pero sí de herramientas que sirvan para ampliar este trabajo en colaboración con ONGs y universidades.
Y en estos años, Alejandro, ¿cómo ha evolucionado la integración de la biodiversidad en los proyectos eólicos?
Evidentemente, cada vez hay una mayor integración, en primer lugar porque las administraciones exigen que haya esa integración desde las primeras fases. Eso ya es un punto que obliga, por así decirlo, a los promotores a tener esa preocupación, y luego porque por parte de los promotores también hemos visto que hay un incremento de una preocupación porque esa avifauna o ese impacto a quirópteros sea el menor posible. Además, hay varios estudios que ya señalan que hay un retraso en los proyectos siempre que acaba habiendo alguna afección a avifauna. Entonces, son los propios promotores los que están interesados desde el primer momento en que esa afección esté integrada desde el paso 1, si puede ser.
Y tecnológicamente, ¿ha habido un gran desarrollo en la protección de la avifauna?
Tecnológicamente, los dos saltos principales son los sistemas de detección y parada automática y la implementación de estos con la IA. Al final hay sistemas de grabación que son muy eficaces o cada vez más eficaces, y de hecho el avance de estos sistemas se ve que es increíble en los últimos años. Ahora pasamos a tener áreas que cubren hasta 1 kilómetro alrededor de un aerogenerador y que detectan individuos de milanos a aves de mayor tamaño como buitres, pero también imágenes de, por ejemplo, un cernícalo primilla, que es una ave relativamente pequeña.
Pero cuéntanos cuál es el impacto real que puede tener un parque eólico en las aves.
Los datos son bastante distintos, y de hecho una de las cosas que hace hincapié la guía es en el posicionamiento que tienen los proyectos, es decir, la ubicación y la selección del lugar. Uno de los principales problemas que hay es que una vez que se ha seleccionado un sitio que es un paso migratorio, el proyecto ya se va a desarrollar o ya se ha desarrollado, y el impacto que hay en mortalidad de aves va a ser muchísimo más alto. Entonces, la idea es que lo primero es seleccionar una buena ubicación, porque si la ubicación es mala, habitualmente los datos de mortalidad son altos y entonces ya hay un gasto económico muchísimo más alto por parte del promotor, que tiene que implementar estos sistemas de detección automática o, por ejemplo, tiene que implementar arranques selectivos a partir de 6 metros por segundo en el caso de murciélagos, pero también porque el coste de implementar estos mecanismos, especialmente los sistemas de detección automática, una vez que el proyecto ya se ha desarrollado, es más costoso. Entonces, la ubicación sería el primer paso. Y cuando la ubicación es mala, sí que encontramos parques que pueden tener mortalidades elevadas, simplemente mortalidad detectada de... Ahora había un parque de unos 500 buitres en 20 años. Buitres, que es lo que detectamos. Entonces, eso sí es un impacto elevado.
Pero es que... perdona, Peluca. Adelante.
Hablabas de la importancia que tiene la selección de la ubicación para tener previsto ese paso migratorio, pero el paso migratorio se irá modificando a lo largo del tiempo. Quiero decir que cuando fue un buen emplazamiento porque no había un paso migratorio, a lo mejor en 3 o 5 años sí que hay paso migratorio.
Sí, pero sobre todo lo que ha cambiado más es la integración que hemos hecho de la biodiversidad dentro de los proyectos. El problema es que los primeros proyectos, por ejemplo, que se dieron en Cádiz en 2004, en 1999, también hay algunos parques que ahora, de hecho, hablaste de repotenciación y se va a repotenciar. Esos parques no tenían las mismas exigencias ambientales que se tienen ahora. Y, por lo tanto, no se tenía en cuenta desde el primer paso esa conservación de la naturaleza o esa implicación de la avifauna, del impacto que se iba a tener. Además, el conocimiento ha avanzado muchísimo. Al principio los murciélagos se consideraban muy poco, y actualmente cada vez lo vamos teniendo más en cuenta y vamos teniendo mejores mecanismos para saber qué metodologías tenemos que hacer para ver qué riqueza de especies hay y qué abundancia de especies hay. Por ejemplo, en el caso de murciélagos, las grabadoras situadas a distintas alturas hemos visto que dan muchos mejores resultados, uh-huh, y hasta ahora simplemente grabábamos a nivel del suelo. Entonces, eso es uno de los problemas que había, porque no, a lo mejor estamos perdiéndonos especies y biodiversidad que había en esa zona.
Y esa repotenciación que comentaste, que hemos hablado aquí en numerosos programas, puede ser una oportunidad entonces, ¿no?, para reducir esos impactos negativos en la biodiversidad.
Indudablemente, primero porque el conocimiento de esos parques es muchísimo mayor actualmente. Entonces, son parques que llevan haciendo un seguimiento durante 20, 25, 30 años y han acumulado a través de los planes de vigilancia ambiental que tienen datos de vigilancia, de mortalidad, podemos identificar cuáles de esos aerogeneradores, por así decirlo, serían más conflictivos, como decía ya el protocolo, y a partir de ahí hacer actuaciones en esas zonas, es decir, dejar esas zonas libres de aerogeneradores. Se permite ampliar además los pasos entre un aerogenerador y otro, se queda más espacio libre, luego al final para corredores suele ser mejor, y el único problema que tenemos actualmente es que el tamaño de las máquinas es muchísimo mayor, o sea, pasamos de máquinas que tienen 56 metros de diámetro a 150 o 160 metros de diámetro, y calcular cómo cambia ese impacto es lo que es realmente difícil ahora mismo. Uh-huh. Ya se están implementando modelos. Nosotros, de hecho, estamos buscando hacer un modelo de riesgo de mortalidad sobre ello, pero es difícil.
Y todo esto deduzco que lo recogéis en la guía de una u otra forma, ¿no?
Sí. La guía se basa principalmente, por un lado, en la ubicación de los lugares, luego en el tratamiento de la información que habría que hacer. Hablamos respecto a la administración en que hay que hacer una mejor transparencia de la información. Participación pública también. A veces lo dejamos la participación pública para el último paso y llegan alegaciones ya cuando estamos al final del proyecto. Lo ideal sería que esa participación pública fuese desde las primeras fases y que fuese la propia administración la que pusiese en contacto a todo el mundo. Luego, además, respecto a la administración, no solamente que tengan esa transparencia, sino también que se genere un marco común. Por eso el convenio de Berna para todos los países europeos da unas recomendaciones. No genera un marco normativo, pero sí que siempre el marco normativo, cuanto más común sea, muchísimo mejor.
Mencionabas el tratamiento de la información. Sí. Eso es fundamental porque esta guía creo que recoge que el intercambio de datos debería ser obligatorio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué conflictos hay ahí con el tema de los datos? Podrían utilizarse, ¿no?, muchísimo mejor de lo que se hace hasta ahora.
Uno de los principales problemas que hay es la administración al final recibe un mogollón de información todo el rato, porque las consultoras, todo el rato hay proyectos actualmente que se están desarrollando y que por obligación normalmente recogen un ciclo anual de avifauna. Es decir, durante un año se está haciendo en torno a dónde van a ir esos aerogeneradores futuros, se está recogiendo información. Esa información queda normalmente entre el consultor que realiza el trabajo, el promotor que ha financiado ese trabajo y la administración que lo evalúa. Pero la propia administración normalmente no comparte con ella misma o no tiene ubicado toda la información que tiene y no la comparte a otros promotores, lo cual podría ubicar ya zonas que son de riesgo porque hay una especie determinada que podría generar una afección real o, por ejemplo, con individuos marcados con GPS que muchas veces se quedan solamente en el propietario que marcó con GPS y no se comparten. Al no compartirlo, nosotros no sabemos que está habiendo una ruta migratoria que en realidad está marcada por un GPS de un individuo que está emitiendo constantemente. Entonces, esa información, nosotros lo que proponíamos en la guía de Berna, que fueron ellos, los del convenio de Berna, los que nos dijeron que les parecía adecuado, era que esa información fuese obligatorio compartirla.
Pero compartirla en un banco de datos accesible tanto para administración como para promotores.
La idea, de hecho, era que el banco de datos ahora del Ministerio estaba desarrollando una nueva página y deberían ser ellos, no solamente aquí en España, sino en otros países miembros igualmente, que desarrollasen visores o desarrollasen bancos de datos que permitiesen el acceso a los datos de mortalidad y a los datos de que se han hecho durante ese plan de vigilancia ambiental a lo largo de esos 20 años, o de 25, 30 años, los años que sean. Entonces ya tendríamos una ubicación, por lo menos, de qué especies se están moviendo. Además, es una información que está actualizada, porque tú tienes una referencia de un año y a lo mejor tienes información del propio ministerio, del Atlas, pero que no está actualizado desde hace 20 años.
Pero ahora mismo eso no existe, ¿no?
No existe.
Es una recomendación.
Es una recomendación.
Y además me imagino que una vez que compartes todos esos datos, todo esto también te sirve para reducir costes, ¿no?, en el futuro.
El objetivo es reducir costes y además, sobre todo en esa fase que hablábamos de planificación previa, que los promotores puedan identificar ya zonas, bueno, igual que pretendían hacer las zonas de aceleración, es identificar zonas que sean de alto riesgo.
Es muy interesante lo que se propone. ¿Realmente crees que algún día vamos a ver este banco de datos compartido a nivel nacional y europeo?
Creo que es muy difícil. Creo que uno de los problemas que tenemos actualmente no es la información que generamos gran cantidad de información, sino cómo gestionarla. Pero creo que es un paso que debería requerir mucho esfuerzo al principio, pero que luego va a ser muy rentable para todos los que participamos en ello.
También en esta guía a lo mejor puede servir para igualar los criterios entre las comunidades autónomas, ya no digo a nivel europeo, sino incluso a nivel nacional, criterios ambientales a nivel autonómico, nacional y europeo.
Una de las partes de esa transparencia que hablábamos al principio también es, dicho por los propios promotores en muchas ocasiones, es que tiene que ser ideas claras, que tiene que haber directrices por parte de la administración para ver, cuando luego ellos consultan a esos consultores, que vean exactamente pues qué estudios de ciclo anual tienen que hacer, qué especies tendrían que estar incluidas y qué especies no tendrían que estar incluidas. Al final, llegar al detalle es muy difícil y, de hecho, por eso estamos las consultoras. Pero sí que es verdad que unas directrices generales, un marco, por lo menos, que diese los mínimos de trabajo, debería estar establecido. Igual que se hizo la guía de buenas prácticas para la parte de fotovoltaicas que hizo el Ministerio de Medio Ambiente y en el cual Biodiversity Note colaboró, pues nosotros decimos que se debería hacer esa misma guía pero para parques eólicos, una guía de buenas prácticas hecha por el Ministerio de Medio Ambiente.
En esta guía también abogáis por procesos transparentes y, entre otras cosas, con la participación significativa de las comunidades locales, ¿no? Ahí hay otro de los temas importantes en todo el desarrollo de las energías renovables. ¿Cómo se puede mejorar este aspecto?
Bueno, eso es más difícil que esté justo en mi área de trabajo, pero sí que es verdad que muchas veces no se cuenta con la población en la que se va a desarrollar el proyecto. Al final hay grandes ciudades como Barcelona o Madrid que tienen un alto consumo energético, pero muchos de estos proyectos se producen en zonas rurales. Y alguna queja de las que suelen tener ellos es que al final se genera una energía que duplica o triplica el consumo que ellos tienen a nivel local. Simplemente nosotros lo que decimos a través de la guía es que esas ideas o esas sensibilidades se tienen que tener en cuenta desde las primeras fases del proyecto y no al final, porque al final, una vez que un proyecto ya está establecido, ya sabemos más o menos el número de máquinas, la zona en la que vamos a hacer, hemos tenido acuerdos con dos o tres propietarios para los terrenos, es muy difícil cambiar ese proyecto en su conjunto a otra zona.
Por lo que indicas, el diseño es una de las fases del proyecto eólico más relevante, pero también está la construcción, la operación y después vendrá el desmantelamiento o la repotenciación. Siendo el diseño la fase más importante, ¿en qué fase crees que hay mayor margen de mejora?
Más que en el diseño, es difícil. Creo que el diseño, o sea, el hincapié de esto es que el diseño es crucial. Una vez que un diseño es bueno, todo lo demás va a funcionar muchísimo mejor. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, ahora mismo, durante la fase ya de operación, los nuevos sistemas que se están desarrollando, nosotros solamente hemos visto dos en funcionamiento, que hemos seguido de cerca, y les falta tener una validación de esos sistemas externa, que habitualmente no tienen. La mayoría de los sistemas están trabajando en ello, pero no tienen un sistema de validación que no sea por parte de la propia compañía o de una compañía que ha sido pagada por esa propia compañía. Una vez que tengan esos sistemas de validación, se está avanzando muy rápido, identifican cada vez mejor y además tienen esa parada de forma relativamente rápida de las máquinas. Luego se conseguiría reducir el impacto, por lo menos en aquellas zonas donde tenemos aerogeneradores, que por los registros de mortalidad que tenemos sabemos que son más conflictivos.
Nos has comentado al inicio que esta guía es para toda Europa y quiero recordar que has dicho también Marruecos, ¿no?
Sí, Marruecos, Senegal, muchos otros países. Ya te digo que son casi 50 miembros.
Ajá. ¿Cómo estamos trabajando en España?
Comparado con el resto,
efectivamente.
Yo creo que en España se están haciendo las cosas bastante bien. Es verdad que por parte de la administración cada vez se intentan dar esas directrices y esas pautas para que el marco normativo sea más claro. Creo que en su momento ya hablasteis del protocolo de aerogeneradores conflictivos que estaba en desarrollo y que, por lo tanto, una de las cosas es que cuanto más claros sean esos protocolos, cuanto más en detalle vayan, más claro son las normas del juego para todos. Eso yo entiendo que ayudará a la parte de inversión, pero también ayuda a que nosotros, cuando actuamos como consultores, tengamos claro qué recomendación dar y no en función de si una comunidad autónoma tiene unas decisiones o si una comunidad autónoma tiene otras decisiones, sino que por lo menos tenemos un marco común para todas esas 17 comunidades autónomas.
Nos has ido contando y analizando algunos de los retos que tenemos actualmente para la conservación de la biodiversidad, pero si tuvieras que priorizar, ¿cuáles son los retos que tenemos por delante para la conservación de la biodiversidad en los proyectos eólicos? ¿Cuáles serían esos retos?
Yo creo que son tres. Que uno es que esa planificación sea desde la fase inicial, que se generen esos mapas de sensibilidad a nivel nacional o a nivel de comunidades autónomas, y para ello es muy importante que la información se comparta. Generamos cientos de proyectos anuales, en los cuales se hacen ciclos anuales, en áreas que son hectáreas muestreadas. Esa información, si queda para una única consultora o para un único promotor, es insignificante, pero si podemos trabajar con esos datos a nivel de todo el territorio nacional, y es más, que haya investigadores desde la parte de universidad, yo antes de trabajar aquí venía de la parte de la universidad, y que puedan tener esa información para investigar y desarrollar esos modelos, un modelo con 100 datos no vale para nada. Un modelo de predictivo que trabaja con 100.000 o con 1.000.000 de datos vale para muchísimo. Entonces, esas dos partes son cruciales. Y la última es que haya unas directrices, que haya un marco normativo que sea común.
Hablando de compartir información, ¿la guía se puede consultar? ¿Se puede acceder a esta guía? ¿Es pública?
Sí, es verdad que desde nuestro punto de vista el convenio de Berna a veces falla un poco en la comunicación. Nosotros lo hemos hablado con ellos. Es de difícil acceso, pero nosotros lo vamos a compartir a través de las... Ya lo compartimos en su momento, lo vamos a volver a compartir desde las redes sociales de Biodiversity Node. Nosotros generamos un enlace que da lugar al PDF, pero ellos todavía no lo tienen publicado oficialmente. Lo tienen publicado como resolución de uno de sus standing committee, de una de las reuniones que ellos hacen para aclarar qué guías aceptan y qué guías no aceptan, pero actualmente no es de fácil accesibilidad en su página web.
Bueno, podemos compartir el link cuando publiquemos el programa en redes sociales y en las páginas web de Capital Radio y de la Asociación Empresarial Eólica. Podemos compartir y ayudar a difundir sobre
Sí, eso
la
sería perfecto.
Alejandro, insistiendo un poquito más en el tema de la información, de compartir los datos, hay que compartirlos, pero esos datos además tienen que estar estandarizados, ¿no? Porque si no, tampoco sirven de nada. Bueno, de nada, o no de tanto como podrían.
Si no están estandarizados, al final el problema que tenemos es que es como si estuvieses ante una avalancha de nieve.
Claro.
Tienes muchísima nieve, pero incontrolada. Entonces no te sirve para una pista de esquí. Uno de los problemas que tenemos es, si no hay una estandarización, cada persona que vaya a utilizar esos datos lo va a tener que estandarizar por su cuenta. Y el esfuerzo que vamos a generar va a ser no en una subida de datos estandarizada, sino en la descarga y el procesamiento de esos datos. Cualquier persona que se dedique a gestión de datos sabe que eso es uno de los mayores problemas. Entonces, evidentemente, nosotros hay estándar ahora mismo, por ejemplo, en biodiversidad, el Darwin Core, que se utiliza de forma habitual en datos que se suben. GBIF, que es una plataforma en la que se sube muchísima información de biodiversidad, también trabaja con un sistema estandarizado. Nosotros lo único que proponemos es seguir ese mismo sistema estandarizado, que sabemos que el Ministerio, de hecho, cuenta con utilizar sistemas de este tipo.
Piluca.
Bueno, pues una vez que la guía está terminada y está incluso publicada, que se puede consultar, ¿nos puedes a lo mejor contar en qué proyectos estás actualmente?
Nosotros actualmente estamos, por un lado, en repotenciaciones, muy implicados en generar esos modelos de riesgo de repotenciaciones, y también principalmente en guías, directrices. A la par que seguimos haciendo los trabajos de restauración y de seguimiento de biodiversidad que realizamos habitualmente, tanto para energía eólica como energía fotovoltaica, como etcétera, de proyectos que hay de consultoría ambiental.
Y para los oyentes que tenemos en este programa, a lo mejor tienen curiosidad, como estamos teniendo también nosotras, ¿cuál ha sido tu formación, cuál ha sido un poco tu trayectoria profesional para dedicarte a algo tan específico como la conservación de la biodiversidad para proyectos eólicos?
Yo hice la tesis en una implicación que era sobre vertederos y cómo afectaba eso a la población de cigüeñas aquí en la Comunidad de Madrid. Al acabar la tesis hay unos programas que se llaman programas Torres Quevedo, que cofinancia la Agencia Estatal Investigadora Española. Y con ese proyecto que había, nosotros presentamos un proyecto para desarrollar una herramienta de efectos sinérgicos y acumulativos. Uh-huh.
Bueno, hablabais en esa guía hablaba yo en la presentación de la planificación inteligente y de evitar conflictos antes de que ocurran, ¿no? ¿Qué importante es eso y cómo puede ayudar la guía a ese objetivo?
Yo creo que la guía, el principal sistema es que da una serie de recomendaciones y que esas recomendaciones, por un lado, para que las administraciones las tengan, digamos, de ejemplo a seguir, que es cuál sería el objetivo de las cosas que han funcionado, no porque nosotros las recomendemos, sino porque a través del análisis y la experiencia lo que vemos es que son situaciones o experiencias que sí que han funcionado. Entonces nosotros lo que hacemos todo el rato es una recomendación de buenos ejemplos y luego una parte de recursos que creemos que son útiles para la parte de los promotores o de las consultoras para tener esa información disponible.
Pues nos vamos a quedar con esa conclusión final. Alejandro López, consultor en la empresa Biodiversity Note, muchísimas gracias por estar aquí en Capital Radio y por contarnos esos detalles de la guía de buenas prácticas de energías renovables para la conservación de las aves. Alejandro, muchas gracias y te esperamos en otra ocasión.
Muchísimas
seguro.
Gracias a vosotros.
Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica, muchísimas gracias a ti también y nos vemos la semana que viene.
Gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.